Agosto es el mes de la Biblia. Así se celebra de manera internacional y especialmente aquí en México. Algunos otros países dedican otro mes, pero aquí en México es el mes de agosto. Agosto, mes de la Biblia. Y la temática desde la semana anterior, así como las de todos los domingos de este mes, será algo enfocado hacia el resaltar las Sagradas Escrituras. Comienzo comentándoles que hemos tenido con mi familia el privilegio de viajar en el norte del país algunas veces y pasar en la zona que siempre ha sido desierto. Ya se imaginan cómo es el desierto, pura arena, lugar no verde. Pero la gente de aquellos lugares comenta que en los últimos años ha habido un poco más de precipitación de lluvia. Entonces, eso ha sido causa para que se pueda ver que ha estado surgiendo matorrales verdes, mucho más que en años anteriores. Eso nos hace concluir de que la lluvia, el agua, tiene su efecto vivificador cuando cae aún en tierra árida, en tierra desértica, en el polvo del desierto más bien. El agua de la lluvia cumple su función al regar y humedecer las tierras como las que estoy refiriendo en el norte de nuestro país. Dios mismo dijo a su pueblo Israel también por medio del profeta Isaías, en Isaías 55, versículos 10 y 11, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Este punto la próxima semana vamos a desarrollarlo más. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por hoy solamente quiero enfatizar el poder de la Escritura, el poder de la Palabra de Dios, que lees las veces que abres tu Biblia y a veces, aunque solo en el WhatsApp te llega un texto de la Biblia y lo lees, es Palabra de Dios. Aunque abras una aplicación de Biblia y la lees, es Palabra de Dios. No pierdes tu tiempo. No es una lectura común y corriente. No es como cuando lees el periódico, las noticias. Cuando lees Palabra de Dios, va a tener su propio efecto en tu vida. Entonces, así como la lluvia, toda palabra que es de Dios siempre cumple su función. En una ocasión, usted lo puede ver en Juan 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Jesús estaba platicando con sus discípulos. Vaya, era la noche de la Santa Cena. Jesús tuvo un largo discurso conocido por los teólogos como el último discurso de Jesús o el discurso de despedida de Jesús, que antes de la cena o durante la cena, todo lo que tenemos en Juan 14, Juan 15, 16, fue la charla, fue la instrucción que le dio a sus discípulos. Y en el capítulo 15, versículo 3, les dice: ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Ni siquiera por el pan que habían comido de la Santa Cena, o que estarían por comer. Ni siquiera por el jugo de la uva que iban a beber o ya habían bebido aquella noche. Ni siquiera porque si comieron cordero aquella noche. No, la limpieza espiritual que necesitaban, Jesús les asegura que ya la tenían. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el medio? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios que Jesús les predicaba, enseñaba e interpretaba, no solamente viajaba por el aire al oído, sino que cumplía una función regeneradora. Te expones cada semana o dos veces por semana o más a escuchar la palabra de Dios que se lee o aún la que se predica, Parece que nada ocurre en ti. Puedes tener una sensación de que no está ocurriendo nada, pero sí está. Te lo tienen que recordar. Los mismos discípulos, más bien apóstoles de Jesús, no estaban percibiendo que eso estaba ocurriendo en sus vidas. Jesús tuvo que decírselos: no, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Sin embargo, esta función eficaz, tenemos que saber que no se dio eficazmente solamente porque quien las decía era Jesús. Cualquier profeta del pasado, antes de Jesús, cualquier apóstol de Jesucristo de aquellos tiempos, cualquier predicador o evangelista o pastor que citara las escrituras y las leyera a alguien, esa palabra tendrá su efecto. Ya hemos escuchado y hemos aprendido quizá en otras ocasiones lo que el apóstol Pablo le explica a los romanos en Romanos 10:17. Ahí el apóstol Pablo tiene una explicación muy contundente, muy clara, de lo que ocurre cada vez que te expones a escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe es, ¿por qué? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Penosamente hemos escuchado algunas veces que tenemos que visitar a alguien en su casa, sobre todo aquellos que a veces dejan de ir a la iglesia, con todo respeto, si ha sido el caso de usted. Y alguien dice: no me siento preparado bien para ir ahora a la iglesia. Voy a esperar un poco más de tiempo para cambiar y luego voy. No es así. El cambio viene cuando escuchas y te expones intencionalmente a la palabra de Dios. ¿Tu corazón y tu vida va a seguir igual o peor? Vamos a decirlo así, si te encierras en tu casa, si te vas a otro lugar, si menosprecias el exponerte a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener fe? ¿Cómo tu vida va a ser transformada si no te expones a la palabra? La fe, para que crezcas en fe, tienes que oír. No exactamente oír al pastor, ¿no? Si no me quieres oír, pues busca dónde ir, pero escucha ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que producir buenos efectos a quien la escucha. Hace un momento leímos también en Hechos capítulo 8, y leímos que el evangelista Felipe, ¿qué le explicó al etíope que estaba leyendo y se acerca a Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No, no lo entiendo. Estaba leyendo ¿qué? La escritura. Isaías, el libro del profeta Isaías estaba leyendo. Y dice el texto bíblico que Felipe, a partir de esa escritura, le habló de Jesucristo. ¿Y cómo terminó la historia que leímos? El etíope terminó diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces lo había leído o cuántas veces se había enterado de que Jesús había vivido allá en Jerusalén, lo habían crucificado y nada? Pero cuando se confronta con la escritura, la fe se produce en él. El Salmo 19, especialmente en los versículos que leímos hoy, 7 al 11, es una porción en la cual el salmista David describe muy variadamente el nombre o los títulos de la palabra de Dios. Ustedes pueden ver en el versículo 7 que le llama de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Si perdió Salmo 19, tiene que buscarla porque es la base de este mensaje. Claro, te lo puedo decir, pero si lo tienes a la vista, mejor. Salmo 19, versículo 7. Hay dos maneras como le llama. Primero le llama ¿qué? Ley de Jehová. Y la segunda, ¿cómo? Testimonio de Jehová. Lo mismo ocurre en el versículo 8. Hay dos también, dos títulos. ¿Cómo le llama la palabra de Dios? Mandamientos. Mandamientos de Jehová. ¿Y luego? Precepto de Jehová. En el versículo 9 también hay dos maneras de cómo le llama la palabra de Dios. Uno es que temor de Jehová, y luego juicios de Jehová. Cada una de esas descripciones tiene su importancia, pero pues no se decepcionen, lo que quiero decir es que hay con, solo con estas palabras, con esas frases, tema para material para otra predicación. No es lo que propiamente voy a explicar ahora. Pero luego también observamos que David enfatiza las cualidades de esa palabra de Dios, diciendo en el verso 7 que es que, ¿cuál es su cualidad o calidad? Que es perfecta. ¿Y qué más es? ¿Cómo es esa palabra? Dice que es fiel. Fiel, gracias. En el versículo 8 también tiene dos descripciones de cómo es esa palabra o mandamientos o precepto. ¿Qué dos cosas dice de ello? ¿Qué es qué? Limpio. Y luego también, ¿qué son qué? Verso 8. Verdad. Que son verdad. Bueno, pero tampoco son estas descripciones que voy a predicar ahora. El material para el mensaje de ese momento van a ser esos mismos versículos, pero solamente voy a presentarles la parte que resalta los efectos, la parte que resalta los efectos que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona. Y a partir de ello, les voy a predicar lo siguiente, lo resumo de esta manera. Que la palabra de Dios produce grandes resultados en la vida de una persona que la lee o escucha. Que la palabra de Dios produce grandes resultados en la vida de una persona que la lee o escucha. Es probable que te vas a olvidar de algunos detalles o de muchos detalles muy pronto. Dentro de un mes tal vez no te vas a acordar de este sermón. O tal vez sí. Yo me acuerdo de algunos de hace 20 años, de hace 10, todavía puedo recordar como si estuviese escuchando que se está predicando. Entonces sigue haciendo su efecto, su labor. ¿Cuáles son esos grandes resultados? Vean, observemos el final de cada una de las cuatro frases de los versículos 7 y 8. Ahí vamos a encontrar algunos de esos grandes resultados. El primer gran resultado que la palabra de Dios produce en la vida de una persona es que, ¿cómo termina la parte que dice del verso 7, la primera parte? La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, eso nos indica el salmista. Es lo que necesitas ahora, es lo que necesitamos siempre. Es lo que dijimos en la mañana de otra manera, la circuncisión del corazón, el cambio o la transformación del alma, en otras palabras. En este caso se resalta que la palabra de Dios es la que convierte al alma. La palabra convertir en este contexto consiste en cambiar toda fe y conducta que no está enfocada en Dios. Y como a veces pensamos cosas así como que ni nosotros mismos estamos seguros de que si creemos que viene de Dios o no, pero las afirmamos y las defendemos como si fuera la verdad que hemos conocido, cuando no lo es. Y esas cosas tienen que ser cambiadas. El apóstol Pablo dice, la epístola a los Romanos, capítulo 12, transformaos por medio de ¿qué? ¿Alguien lo recuerda? Gracias. De la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento que a veces traemos que no lo aprendimos de Dios. Entendimiento, quizá mal entendimiento, que aprendiste de tus amistades, de tus amigos, de tus compañeros de la escuela, de trabajo. Y todos somos influidos a veces por entendimientos ajenos a la voluntad de Dios, y tanto daño te debe estar haciendo, y por eso no entiendes la voluntad de Dios. No te estás exponiendo intencionalmente a la palabra, sino a la influencia de palabras o entendimientos ajenos. Tienes que cambiar tu mentalidad con esta palabra de Dios para que entonces tengas una vida renovada y una vida mejor. Este es el tema de muchos mensajes a través de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero llama la atención que la palabra de Dios convierte el alma, la parte espiritual de ti, la parte donde Dios quiere trabajar en nuestra vida más que en lo externo. Ah, sí, cuando te enfermas o cuando me enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al doctor, pero también, ay, te acuerdas de Dios en esos momentos. Y clamamos a Dios: Dios, ayúdame, sáname el dolor que tengo por aquí y por allá. Nos interesa lo externo. Está bien. A Dios también le interesa ayudarte en lo externo. Pero lo que a Dios le preocupa más para nuestro bien es el alma. Y eso no se vende la cura ya en el consultorio del doctor que está por allá. No voy a decir el nombre, sí lo sé, pero no me da comisión si digo su nombre. Entonces, Dios trabaja en el alma. El alma o el espíritu o el corazón, así lo vamos a encontrar en las Escrituras. Cualquiera de esos nombres es lo mismo, es la parte interior de nuestro ser. Es el elemento por donde, por voluntad propia, proceden todas las malas decisiones y malas acciones del ser humano. ¿Por qué haces lo que haces? Porque de tu corazón sale esa decisión. Lo que a veces decimos, no sé si llega vulgar, pero coloquialmente, porque se te pega la gana. No porque es la voluntad de Dios, porque es tu corazón, eso tiene nada más. Necesita ser convertido. Lo necesito yo, lo necesitas tú. Que tu corazón sea convertido a Dios. En la primera epístola a los Tesalonicenses, ¿quieres buscarlo? Puedes guardar Salmo 19, no lo pierdas. Pon un separador, tu mano adentro y busca primero a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Allí cuando el apóstol Pablo elogia a aquellos creyentes de aquella ciudad de Tesalónica, les dice en el verso 9, 1 Tesalonicenses 1:9, dentro de todo lo que les dice, les resalta que os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios. Bueno, aquí no nos importa tanto si de los ídolos a Dios, porque cada uno de nosotros hemos tenido o vamos a tener alguna conversión de algo negativo, de algo no alineado con Dios, pero nuestra conversión va a ser enfocada a Dios. No solamente vamos a cambiar de un enfoque a otro, sino que debe ser Dios. No como aquellos, no sé cuándo lo escuché de alguien que predicaba aquí, o del hermano Ismael, no recuerdo, creo que sí. Como aquellas personas que van de iglesia en iglesia en busca de la verdad. Piensan que se han convertido porque pasan de una iglesia a otra. No solo es cambiar de aquí para allá, es enfocarte en Dios. Eso es lo que hace la conversión del alma. Y el apóstol les dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces resalta que dicha conversión no ocurre por la influencia de algún poder o recurso humano. Vean el versículo 6 de ese mismo pasaje, 1 Tesalonicenses 1, cómo inició ese proceso que los llevó a la conversión. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ajá, y luego dice, recibiendo, una frase que dice así, ¿verdad? ¿Recibiendo qué? La palabra. No te va a ser útil, no porque yo me quiera defender, no, porque no depende de mí puedes decir lo que quieras. Y te vayas y reniegues la palabra que escuchaste. ¿Sabes? Yo no vine a engañarte. Por eso cada vez que digo algo, mejor te cito la escritura. Y si te vas luego diciendo cosas que ni sentido tienen, negando la palabra, Pues qué lástima. Rechazamos ¿cómo se llama? El interés de Dios. Que se convierta tu alma. Se convertirá tal vez, pero más duro en rechazar la palabra. Recibe la palabra, entonces, ¿qué va a haber en ti? Conversión a Dios. Así de sencillo. Toda nuestra dureza, todo nuestro rechazo a lo que es de Dios, esencialmente proviene porque negamos o rechazamos la palabra, no la recibimos. Y te puedes dar cuenta que te has sentado 20,000 veces en las bancas de la iglesia cada semana durante el transcurso de tu vida y todavía no te alineas con Dios. Sencillamente es porque rechazaste la palabra. Es eso. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de recibir la palabra, no se refiere al acto externo de solamente escucharla, sino del efecto interno de aceptarla para sí mismo. Es lo que produce entonces la conversión que ocurre más allá de los sentidos, en el corazón, en el alma, donde está alojado el problema humano del pecado. Es por eso que todos necesitamos la palabra de Dios para que nuestra alma se convierta a Él y pueda tener la capacidad que también procede de Dios para luchar en contra del pecado que siempre está en contra de nuestra vida. Bueno, pero ya hablamos de un primer efecto de la palabra que escuchas y que seguirás escuchando. Ojalá que sigas viniendo a la iglesia. La palabra de Dios convierte el alma. Y el segundo gran resultado que la palabra de Dios produce en la vida de una persona, la sacamos de la segunda parte del versículo 7, cuando dice que acerca de la palabra de Dios, que es el testimonio de Jehová y que es fiel, su efecto consiste en que hace ¿qué? Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Imagínate si ya tienes cierto avance. No eres tan sencillo. Vas a crecer espiritualmente, pero por la gracia de Dios, mucho más. Pero si estás en tu sencillez todavía, y eso es normal, así empezamos, porque todavía no entiendes las cosas de Dios, no lo sabes muy bien. No te preocupes, solo exponte a la palabra, escúchala, léela, medítala, estúdiala, toda oportunidad que tengas, aprovéchala. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ti? No vas a ser filósofo humanista, vas a ser sabio para Dios. Vas a ser sabio para la vida. La palabra sencillo que se usa en esta frase hace referencia a una persona que no tiene la capacidad de analizar, discernir lo que es malo para que entonces pueda tomar la decisión de no hacer lo que es malo. Por más esfuerzo que haga esta persona, no puede darse cuenta de que lo malo es malo. ¿No te está pasando a ti? Y a lo malo le llamas bueno. Es que no está mal. Es que lo leí en internet. Es que lo vi en un video. Es que lo dijo en YouTube. Es que lo están promoviendo por aquí. No tienes la capacidad de darte cuenta. Es aquella persona que nadie la saca de su mente cerrada. Así que sencillez en este contexto no significa una persona humilde, sino una persona cuya opinión y necedad es su única verdad y realidad. Pero el efecto de la palabra de Dios es que hace sabio. ¿Cuánto nos hace falta ser sabios o tener sabiduría? En este caso, ser sabio no significa que uno va a poder acumular mucho conocimiento, aunque eso también puede suceder, sino que ser sabio significa que uno aprende a darse cuenta por la obra de la palabra de Dios que algo es malo y que no se debe hacer, o que algo es bueno y eso es lo que se debe hacer. Ser sabio es la capacidad que produce o genera la palabra de Dios para saber cómo actuar correctamente. ¿Te das cuenta que no estás actuando correctamente? Pero si yo escucho todos los domingos el sermón del pastor, Bueno, no digan de Diego, ¿verdad? Digan de Joaquín, pastor Joaquín, del pastor Eric. ¿Quién estuvo antes del pastor Eric? Pastor Julián, escuché todos sus sermones todo el tiempo que venía, pero aún así no eres sabio. Porque hicimos lo que muchas veces muchos hacen o hacemos. Solo vamos para pues los 30 minutos que dura el sermón. Y a mí me pasa, no sé a ti. Solo porque estoy predicando, a lo mejor estoy despierto. Pero a veces me entra el sueño. Y ya no escucho nada. Más estoy pensando a qué hora termino y me voy. ¿No te pasa? Qué bueno que no. Me falta comer, tomar vitaminas, ¿ya viste? Para no dormirme en el culto. No, pero muchas veces no prestamos atención a la palabra, que es lo que quiero enfatizar en este caso, y no nos hacemos sabios. Moisés, el profeta y caudillo de Israel, lo hemos citado esta mañana, que alrededor del año 1500 años antes de Cristo, en una de sus oraciones que se encuentra registrada en el Salmo 90, él le dice a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. ¿Qué vas a traer a tu corazón? ¿Qué decía él? Sabiduría. Usamos mucho este versículo para el día de cumpleaños de nuestros hermanos, hermanas, de nuestra familia. Y le decimos: qué bueno que has cumplido un año más, estás creciendo en sabiduría, pero a veces no es cierto. La sabiduría con la que creces, ¿de dónde la agarras? ¿Dónde la tomas? ¿Dónde la aprendes? El youtuber tal, y ha llenado tu cabeza de cosas que no son la verdad de Dios. Traer al corazón sabiduría debe ser nuestro interés y ocupación de cada día. Querer ser sabios según la sabiduría de Dios. En la época del apóstol Pablo, alrededor del año 67 después de Cristo, año 67, hace 2000, casi 2000 años atrás, animando al pastor Timoteo a que persista en lo que había aprendido, ya habíamos tratado ese tema la semana pasada, y que persista en aquello que estaba persuadido, le indica que el conocimiento de la palabra de Dios da buena sabiduría para la salvación. Pablo, sabiendo que Timoteo desde niño tuvo el privilegio de aprender la palabra de Dios, le dice o le recuerda que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Serás tan sabio y entendido en muchas cosas que científicamente tal vez sean ciertas, pero si no tienes la sabiduría para la salvación, tu vida se está yendo siempre al destino eterno de condenación, porque te hace falta la verdadera sabiduría de la palabra de Dios. Amados hermanos, es así como la palabra de Dios hace sabio al sencillo, y lo necesitamos todos. El tercer gran resultado que la palabra de Dios produce en la vida de una persona lo tomamos siempre del Salmo 19, pero en la primera parte del versículo 8, después de decir que los mandamientos de Jehová son rectos, dice que su efecto consiste en que hace ¿qué? Alegra el corazón. No se puede negar que todo ser humano sufre por causa del pecado. Sufre por las circunstancias de la vida. No en este momento tu estado emocional no está tan óptimo, digámoslo así. Ojalá que sí. Pero si necesitas sobresalir, si necesitas ser rescatado de esa condición, si tu alma está afligida, si tu corazón está sufriendo, necesitas la palabra de Dios, porque eso es lo que alegra el corazón. ¿Sabes? No es el comediante preferido que tienes allá en tus videos populares. ¿Cómo se llama el comediante que escuchas siempre? No, es ese que te alegra el corazón. Luego eso se pasa. Y luego hasta te vuelves grosero. O grosera. Lo que verdaderamente alegra el corazón para tu bien es la palabra de Dios. Mucha gente vive con la ausencia de alegría en su vida, en su corazón. Pero también los que temiendo a Dios caen en las trampas del pecado, saben que uno sufre tristezas. Pero al mismo tiempo, si la gracia de Dios está contigo, vas a desear recuperar ese gozo. Porque sabes que no es algo temporal. Sabes que es algo que es duradero para ti, que te prepara incluso para la eternidad. En la experiencia de un hombre que pecó contra Dios, que pecó contra su prójimo, contra su propia familia, llamado David, y que pecó aún contra sí mismo. Cuando arrepentido acude a Dios, tenemos su historia, tenemos su petición en el Salmo 51, en la primera frase del versículo 12, él le dice a Dios a gritos: vuélveme el gozo de tu salvación. Imagínate, estás aquí presente delante de Dios. Está bien si viniste así, sintiéndote un miserable, infeliz en este momento, que no te sale una sonrisa siquiera, y es forzada, y dirías: parezco hipócrita. Esa es tu realidad. Si así te sientes, necesitas el gozo de Dios, algo que te alegre el corazón. ¿Y qué te va a alegrar el corazón? La palabra de Dios, que te va a guiar a la solución de todos tus problemas emocionales y espirituales que tengas. La palabra que te guía a Cristo. La palabra que te acerca a Dios. No las malas influencias que te acercan a cosas indecentes, indebidas, y que atentan contra tu salud y contra tu vida. No se puede vivir feliz cuando uno, tras haber pecado, no busca arrepentido a Dios. Tal vez, ¿sabes?, por eso sigues sufriendo. Porque has pecado. Tu conciencia no te deja tranquilo. Qué bueno, Dios nos dio conciencia para que nos esté recordando que no te has puesto a cuenta con Dios. Te sientas afligido, llores tal vez, te desesperes. Pero la palabra es la que te debe alegrar. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban los rebaños en los alrededores de Belén. Lo primero que le dicen: he aquí os damos, ¿qué cosa? Nuevas o buenas noticias, nuevas de gran gozo. El Evangelio es para tu gozo. Así empieza el Evangelio según San Lucas, anunciando el nacimiento de Jesús para que haya gozo en la vida. A la mitad del libro, en Lucas 15, se habla acerca del hijo pródigo. Se habla de su padre que, después de ver a su hijo arrepentido de haber desperdiciado su vida y sus bienes, regresa a su familia, regresa a su padre, indicando que es el pecador que vuelve a Dios. Y el padre de aquel hijo pródigo, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdan qué hace? Fiesta. Porque hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Cristo trae alegría en el corazón. ¿Y qué nos guía a Cristo? La palabra de Dios. En el tiempo del profeta Jeremías, los babilonios destruyeron la ciudad. Basta con que usted lea el libro de Jeremías, usted lea por lo menos los primeros capítulos de Lamentaciones de Jeremías. Usted se va a dar cuenta del terrible... la terrible experiencia de los de Jerusalén. Los babilonios destruyeron la ciudad y hasta el templo de Jerusalén, pero no lograron destruir todas las copias de las sagradas escrituras, por lo que tiempo después hubo un hallazgo importante. Jeremías, profeta de Dios, relata una experiencia que tuvo quizá por sueño o por visión, pero relacionada con el hallazgo de aquellas escrituras. Y dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16, si usted lo puede buscar, qué bueno, mejor. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y ojalá puedas hacer hoy esto que hizo Jeremías también. Jeremías escribió: fueron halladas tus palabras, y yo qué. Las comí, gracias. ¿Quieres comer la palabra de Dios? ¿Cómo se come? Diría alguien. Es un lenguaje figurado para decir cuando tienes hambre y la voracidad con que quieres comer, ¿no? El apetito que te surge, pero mira, lo comes así con ganas. Así que te interesas por la palabra. Yo las comí y tu palabra, le dice a Dios, me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón. Es el efecto real de la palabra de Dios que se recibe en el corazón. Trae gozo y alegría. A veces despedimos a la gente diciéndole, ve en paz. Hoy vamos a decir, ve con gozo, ve con alegría. Porque ya escuchaste esta palabra. Por lo menos la indicación de que con la palabra de Dios puedes alegrar tu vida. No tenemos que ir en busca de gozo o alegría en otra fuente que no sea Dios. Porque todos esos lugares donde no deberíamos ir, su gozo, por si acaso hubiera, no puede ser duradero. Pero la palabra de Dios alegra el corazón porque nos conduce a Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4 también, les dice, y eso lo van a recordar fácilmente, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. ¿Qué es eso de regocijaos? No es solamente gózate, es regózate, es intensamente gózate. Y si ya te gozaste una vez, otra vez, regocíjate en el Señor. La palabra no es la meta final. La palabra es el instrumento que te lleva a Cristo y es el que te produce la verdadera alegría. Cristo, la palabra es el instrumento para este fin. El cuarto y último gran resultado que voy a presentarles en este momento que la palabra de Dios produce en la vida de una persona que la lee o escucha, la tomamos de la segunda parte del versículo 8. Que es la que dice, el precepto de Jehová, dice que es puro, luego dice que su efecto consiste en que hace ¿qué? Alumbra los ojos. Es un modismo hebreo para decir que hace ver al ciego. Y ese es el efecto causado no por un cirujano, no por un oftalmólogo, sino por el poder regenerador de la palabra de Dios. Lo que esto significa es que la persona que acepta, que cree y que recibe la palabra de Dios, comienza a ver con toda claridad el camino que está llevando hacia la eternidad. El apóstol Pablo, en una defensa que él hizo ante autoridades romanas para defender que él es apóstol de Jesucristo, relata al rey Agripa que le estaba juzgando, que cuando Jesucristo le llamó, búsquelo en su Biblia en Hechos 26, Hechos 26, vamos a ver este encuentro que Pablo tiene donde da su testimonio acerca de su llamado por Dios, Hechos 26, versículo 18, él le comparte a Agripa, el rey, que Dios le llamó ¿para qué? Para que abra sus ojos, gracias, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo cuando le llamó. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que abra sus ojos. ¿Y cómo les va a abrir? El apóstol Pablo no va a ir de persona a persona a hacerles así. No es así, es la palabra que les va a compartir, que les va a abrir, no estos ojos realmente el alma para ver la realidad y su necesidad de Dios. En su epístola dirigida a los Efesios, pasa en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo les dice a estos nuevos creyentes, que aún siendo ya creyentes en Cristo, les dice que él estaba orando por ellos, para que Dios les dé ¿qué? Dice la segunda parte del verso 17, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bueno, la primera parte del verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto aclara que los ojos a los que el salmista se refiere al decir que la palabra de Dios como precepto de Jehová alumbra los ojos, no se trata de los ojos físicos, sino que se trata de los ojos del entendimiento humano. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué sigues en el camino que estás llevando, el cual no es lo mejor? Deja que la palabra de Dios abra tus ojos para que vengas al conocimiento glorioso de la salvación y vivas con la esperanza del evangelio que Dios tiene para ti. Dios ha sido bueno con nosotros al permitir que nuestro entendimiento haya sido iluminado con su palabra. Pero aún así, necesitamos que nuestros ojos sean más abiertos cada vez. Abiertos a detectar su voluntad, abiertos a saber su palabra. Es por esos ojos abiertos que pudimos creer en la obra que Dios inició desde la eternidad para darnos salvación. Y ahora cada vez que leemos la palabra de Dios en nuestros hogares, solos o con la familia, y cada vez que estudiamos la misma palabra en la clase de escuela de formación cristiana, y también cada vez que escuchamos que un predicador nos exponga el mensaje de dicha palabra, seguimos recibiendo iluminación. Por eso hacemos una oración de iluminación antes del mensaje. Por eso hoy le dijimos a Dios en representación con nuestros hermanos, nuestras hermanas del himno Lema. ¿Qué le dijimos a Dios? Habla, oh Dios. Pero por favor, no quiero ir a mi esposo, le dice, ¿verdad? Porque quieres oír a Dios. Queremos oír a Dios. Y Dios, ¿sabes qué hizo esta noche? Abrió tus ojos. Dios ha abierto tus ojos. No te vayas pensando que eres el ciego que llegaste aquí y te vuelves a ir ciego. No vayas a estar pensando que tu alma debe permanecer sin conversión. Deja que Dios cambie tu vida. En la mañana decíamos que quienes no cambian la vida, ni papá ni mamá te cambia la vida, ¿verdad? No. Quien te puede cambiar el corazón es Dios. Deja que Dios te cambie tu corazón. Deja que lo cambie. Es lo que aprendemos hoy en la palabra de Dios. Sirvan entonces todos esos esfuerzos de esta tu amada iglesia, de exponer la palabra y de recordarnos lo importante que es la palabra de Dios como el fundamento para nuestra vida. Lo estamos haciendo en este mes que conmemoramos el mes de la Biblia. Deja que esa palabra de Dios convierta tu alma. ¿Cuál es la segunda cosa que puede hacer? ¿Que convierte al alma? ¿Qué más? ¿Qué hace sabio al sencillo? Gracias. Tercero, que alegra el corazón. ¿Y qué? Alumbra los ojos. Gracias. Que todo esto ocurra en nosotros. Y el día que sientas que eso no te está ocurriendo, busca la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.